Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con un programa de entrevistas, un lugar de encuentro con gente que tiene algo que decir, que tiene algo que transmitirnos, que contarnos, y especialmente de lo que ocurre y sucede aquí en esta ciudad nuestra, en Palencia. Nuestro invitado de hoy es Miguel Ángel Brujera Pizarro, presidente de la Asociación de Vecinos del Cristo, barrio emblemático de nuestra ciudad, ahí en el norte, donde ya casi enfilamos destino a Cantabria. Bienvenido a Radio Colores, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Encantado de tenerte aquí entre nosotros.
Igualmente. Yo encantado de estar en Radio Colores y encantado de conversar contigo de lo que quieras.
Pues vamos a conversar un poco del movimiento vecinal y en especial de esa asociación que presides recientemente, porque creo que es muy reciente la convocatoria de esas elecciones en las que saliste elegido presidente. ¿Cómo está ese barrio que se ha transformado enormemente desde el barrio histórico Gran del Cristo a la actualidad?
Yo creo que efectivamente el barrio del Cristo, yo creo que es un barrio emblemático para la ciudad de Palencia en muchos sentidos. Primero, porque yo creo que ha sido germen de la aparición de muchos movimientos vecinales y muchos movimientos participativos y de asociacionismo en la ciudad. La Asociación de Vecinos del Barrio del Cristo precisamente es una de esos principios que hubo del asociacionismo vecinal. Yo creo que el Cristo fue pionero en ese asunto. Y bueno, y como siempre, pues las asociaciones de vecinos, tanto la del Cristo como yo creo que todas, han ido languideciendo, han ido perdiendo ese componente reivindicativo que yo creo que es fundamental para cualquier asociación de vecinos, y nosotros pretendemos revitalizar eso. Creemos que las asociaciones de vecinos no pueden ser un teleclub, no pueden ser un sitio en el que solamente se hagan actividades lúdicas, sino que yo creo que el componente fundamental de una asociación vecinal es el aspecto reivindicativo. Hay que luchar por defender los intereses de los vecinos y las vecinas de nuestros barrios, y en eso estamos.
¿Y ese languidecer del que hablas, a qué ha sido debido o a qué es debido?
Pues yo creo que es debido porque, primero, históricamente, en el movimiento vecinal, yo creo que comenzó con mucha fuerza. Creo que fue en la época de la transición cuando comenzó el crecimiento de los movimientos vecinales, y había mucho que reivindicar. Los vecinos, las vecinas, las personas en general tenían mucho afán de participar, y yo creo que precisamente eso ha hecho languidecer al movimiento vecinal. Y me explico, yo creo que la falta de participación, el ir cerrando cada vez más las asociaciones de vecinos, el ir convirtiéndolas más en unas organizaciones más destinadas a lo lúdico y a las actividades ajenas a los aspectos reivindicativos de los barrios, yo creo que eso ha hecho que esa falta de participación se haya convertido en un hándicap para las asociaciones de vecinos.
Hay quien percibe, y no sé si irá más allá de una simple percepción o también se gustará la realidad, que mucha de la culpa, lo entre comillas, que tiene el declive o la decadencia o este languidecer de las asociaciones de vecinos está en que alguien, los personalismos, las ha buscado últimamente como rampa, como trampolín de impulso, hacia satisfacer sus ambiciones políticas o de otro índole, que están ahí, y que la asociación precisamente era un lugar. Entonces hay mucha gente, claro, porque una asociación debería aglutinar a gente de distinta ideología, de distintos intereses, de distintos sentires, y quizá el ver que las preside o que las juntas directivas o que alguien desde dentro intenta o desde fuera intenta hacer movimientos destinados a eso, a ubicarse él en lugar de un trabajo por el colectivo, pues echa un poco para atrás a la gente, ¿no?
Yo creo que la instrumentalización que se ha hecho de las asociaciones de vecinos y en general del asociacionismo, yo creo que ha sido perverso para este movimiento asociativo. Creo que sí es verdad que en muchos casos desde diferentes opciones políticas, uh-huh, se ha intentado también instrumentalizar las asociaciones de vecinos y otras organizaciones civiles que tenían que ser ajenas a la política, se han intentado instrumentalizar. Creo también que se ha provocado la falta de participación de los vecinos, el alejamiento también de los vecinos cuando se han sentido utilizados, y por supuesto creo que un mal endémico, no solo del movimiento vecinal, sino de todas las organizaciones sociales y políticas, también las incluyo, es el que en ellas hayan entrado personas a dirigirlas cuyo único fin es su futuro personal. Uh-huh. Es decir, cuando esto se toma como una cuestión de modos de vida personal, yo creo que nos estamos equivocando y nos estamos cargando el movimiento asociativo y las organizaciones políticas también.
¿Y eso cómo se puede arreglar? ¿Con más transparencia, ahora que está muy de moda esta palabra dentro de la asociación, con más democracia, con más participación, con no sé, una revisión estatutaria global para ajustarlas a los tiempos que corren? No lo sé, es una reflexión en voz
yo
alta.
Yo creo que la sociedad, y más con la que está cayendo, la sociedad en su conjunto, yo creo que tenemos que reflexionar todos. Yo creo que las organizaciones vecinales, sí es verdad que el secreto está en más participación, paredes de cristal en la gestión de las asociaciones de vecinos, que la gente las considere como un instrumento útil de transformación de sus condiciones de vida, que sean reivindicativas y que defiendan los intereses de las vecinas y los vecinos. Yo creo que eso es fundamental para atraer de nuevo otra vez a los vecinos a participar en las asociaciones vecinales. Y además que ellos se sientan protagonistas en esa acción reivindicativa de las organizaciones vecinales. Las juntas directivas no somos más que meros coordinadores de las diferentes actividades o de las diferentes cuestiones que en los barrios ocurren, pero los vecinos tienen que ser protagonistas en esa gestión. Uh-huh. Y eso ocurre también, yo creo, a nivel de cualquier otra organización. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión. Yo creo que tanto las organizaciones políticas, y ahí lo digo fundamentalmente porque aquí nos jugamos un periodo importantísimo de democracia en este país, creo que todos hemos luchado en mayor o menor medida porque esa democracia se consolide, y creo que el afán de algunos que instrumentalizan los partidos políticos en beneficio propio, yo creo que eso sobra y que tenemos que luchar la sociedad para que esas personas estén fuera de las organizaciones políticas. Yo soy defensor de la política, soy defensor de las organizaciones políticas, pero por supuesto en manos de personas que se tomen la política como un paréntesis en su vida, como un esfuerzo personal que hay que hacer para transformar la sociedad, pero no como una forma de vida.
No sé si caemos en la retórica cuando nos preguntamos o cuando nos decimos que, bueno, ¿para qué colaborar con una asociación si al final no se logra nada, si luego se hace lo que los políticos quieren, lo que hace el que manda? Pero yo recuerdo en mi época de juventud que la presión ciudadana, la presión de la calle influía bastante, porque no solamente era tener voz en los foros municipales, sino también opinión. Opinión y voto, no solamente voto, para a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Pero también eso coge ahora en la estructura de las asociaciones, porque, perdona, me he desayunado esta mañana, igual que tú, me imagino, con la dimisión del presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia y la secretaria. Entonces, da la sensación de que no hay una época de un tiempo largo de estabilidad que pueda decir, bueno, pues tenemos unos objetivos claros, ahora que estamos con el proyecto, el plan estratégico Palencia 2012-2020, en los tres pasos con la pasarela esa, con la llegada del AVE, el Cristo, que a pesar, luego nos contarás cómo están infraestructuras y instituciones culturales, da esa sensación de que al final todo se diluye, nada se consolida, no sé.
Vuelvo a ser reiterativo en eso. Yo creo que ahí el esfuerzo fundamental lo tenemos que hacer desde las propias asociaciones de vecinos. Hay que motivar a la gente.
¿Y cómo?
Dándoles participación y haciéndoles ver que es fundamental su participación para la fuerza que puede tener la asociación de vecinos. Yo hay una cosa, porque yo como trabajador soy miembro de un sindicato también, soy un afiliado de base, pero yo muchas veces con mis compañeros de trabajo lo digo muy claro, la fuerza sindical depende de los trabajadores que hay detrás del sindicato. Simplemente con las siglas no se tiene fuerza sindical. En las asociaciones de vecinos ocurre lo mismo. Una asociación de vecinos tiene fuerza dependiendo de la fuerza social que respalde a esa asociación de vecinos para presionar en las reivindicaciones que nosotros podemos plantear.
Pero tú sabes igual que yo que la credibilidad se pierde enseguida, sin embargo recuperarla luego cuesta una eternidad.
Es muy complicado. Yo sé que es un trabajo importante el que tenemos que hacer. Nosotros nos vamos a esforzar en eso. Y por ello también pues tenemos un amplio abanico de comisiones de trabajo en la que queremos que participen todos los vecinos del barrio. Estamos ahora chequeando el barrio a través de esas comisiones de trabajo para detectar cuáles son los problemas que tiene el barrio, además de los que todos conocemos, e intentar trabajar desde la participación de los ciudadanos. Nuestra asociación quiere estar abierta a todos los vecinos y vecinas del barrio del Cristo y a su participación y a sus propuestas.
Se ha incorporado a nuestra conversación Santiago Ibáñez, habitual contertulio de Radio Colores y compañero en la UPP. Buenos días, Santiago, ¿cómo estás?
Buenos días.
Y además,
bien dentro de la gravedad, como siempre.
Casualmente, vecino del barrio del Cristo, ¿no?
Vecino de casi puerta con puerta, vecino casi, y amigo, además.
Pues eso está bien. Y ya, también le daremos ahora que participe con nosotros en esta conversación.
Muy bien.
Vamos a dar un pequeño salto. Después de analizar un poco así, bueno, la pluma globalmente, cuál es el presente de las asociaciones de vecinos, el barrio del Cristo. Decía yo hace un rato que un barrio emblemático en el norte de la ciudad, barrio obrero, barrio multiétnico, me atrevería a decir, y hoy en día quizá más, no solamente con una sola etnia como tú en su día, sino la llegada de inmigrantes, aunque no han llegado en gran mayoría a nuestra ciudad, sí se han ubicado en parte allí. Dotación de infraestructuras, equipamiento cultural. ¿Ha cambiado mucho el barrio en estos pocos años? ¿Qué le falta o qué le sobra? Si es que le falta y le sobra algo, claro.
Evidentemente ha cambiado a mejor. Porque, bueno, el barrio del Cristo, todos sabemos el origen que tuvo, un barrio eminentemente obrero, fruto de la inmigración del campo a la ciudad, gente que venía a buscarse la vida y a trabajar, con viviendas en muy mal estado, sin saneamiento, etcétera, etcétera. Yo creo que ahora podemos decir que el barrio del Cristo es un barrio moderno, un barrio en el que se vive muy a gusto, donde la calidad de las personas es extraordinaria, y no es porque yo sea de allí, yo no he vivido allí toda la vida y a mí me han acogido fenomenalmente, y estoy muy a gusto en ese barrio. Pero no cabe duda de que es un barrio histórico, es un barrio obrero, como tú muy bien dices, y es un barrio que efectivamente las personas del barrio sí tienen ese componente reivindicativo porque lo han vivido desde siempre.
A pesar de que se haya rejuvenecido enormemente, ¿no?
A pesar de que se haya rejuvenecido enormemente, pero yo creo que el barrio del Cristo sigue teniendo ese componente, pero precisamente porque yo creo que va en el ADN de los vecinos y las vecinas del barrio del Cristo. Pero efectivamente, pues tiene muchas carencias todavía, tiene abandono. Yo creo que sí ha habido un momento en el que en el barrio del Cristo sí se han iniciado la mejora de las infraestructuras hasta tenerlo donde estamos, pero claro, lógicamente eso no sirve, no vale solo con eso, sino que hay que continuar con el mantenimiento y profundizar la mejora del barrio del Cristo. Hay temas de infraestructuras, por ejemplo, tenemos el tema del gas, que es una cuestión que lo lleva también una asociación, que es la Asociación de Consumidores y Usuarios del Gas del Barrio del Cristo, que está pendiente ya de culminarse esa negociación para que beneficiar a los vecinos y las vecinas del Barrio del Cristo. Tenemos problemas de transporte, que también ahora últimamente hemos estado negociando con el Ayuntamiento y parece que lo vamos a mejorar. Pero después hay problemas del entorno y sobre todo de una figura emblemática, no solo para el barrio del Cristo, sino para Palencia, que es el Cristo del Otero. Ahora mismo el Cristo del Otero tiene una serie de problemas. Esta tarde vamos a tener una reunión con el alcalde en la que le vamos a plantear pues que eso se tiene que solucionar. Se están detectando no problemas solo en la cimentación, sino además grietas, etcétera, en lo que es la figura, la escultura del Cristo del Otero. Y yo creo que hay cuestiones de este tipo que hay que solucionar. Y sí me gustaría, si ves que me extiendo, me lo dices, ¿eh?
No te preocupes, que te interrumpí ahí.
Sí me gustaría hacer referencia al plan urban de Palencia. El plan urban, todos sabemos que inicialmente es un instrumento que yo creo que es muy positivo, igual que lo es la Federación de Asociación de Vecinos, pero cuando funciona, no solo como figura, sino que son figuras que se creen que tienen que funcionar. Y el barrio de Cristo no
tiene... Perdona, ¿el plan urbano tiene algo que ver con el plan general de ordenación urbana?
¿Está relacionado?
Porque el plan general de ordenación urbana obliga a su cumplimiento, sea el color que sea de la corporación municipal. Sin embargo, el plan urbano...
Pero el plan urbano es un plan que está financiado con fondos europeos para beneficiar y promocionar determinadas zonas que estén deprimidas. En este caso es el barrio del Cristo y el barrio de la Ave María. Entonces, claro, nosotros lo que planteamos que es un plan, como decimos, que es útil, que es bueno en la teoría, pero consideramos que hay que cumplirlo. Entonces, ahí el plan urbano recoge también la rehabilitación de edificios. Tenemos el tema, por ejemplo, de huérfanos ferroviarios, que es un edificio estupendo que se está deteriorando.
Está abandonado a su suerte, sí.
Está deteriorando gravemente. El plan urban recoge también el que desaparezcan desaparezcan cicatrices de la ciudad, y no solo no desaparecen, sino que se crean nuevas. Seguimos con la vía del ferrocarril y ahora además se plantea el tema de la pasarela, en la que nosotros nos planteamos claramente en contra de la pasarela nueva que va a haber en los tres pasos.
Pero perdona, parece que eso es irreversible, que lo del soterramiento ya pasó a mejor vida.
Claro, que, es que
soluciones a corto plazo como va a ser esta y de inmediato, pues va a llegar el AVE en medio año.
Sí, pero es que además en ese tema concreto, ya sin entrar en el fondo, si pasarela sí, pasarela no, porque en el caso del barrio de San Antonio no está muy claro cuál es la postura, pero sí decir que si las informaciones que tenemos se confirman, yo creo que se ha tomado un poco el pelo a la ciudad de Palencia y a los vecinos de la ciudad de Palencia. ¿Por qué? Porque cuando se ha planteado por parte de las administraciones públicas, en este caso del ayuntamiento, la posibilidad de que los vecinos opinaran y pudieran decidir, entre comillas, si eso era viable o estaban de acuerdo o no, resulta que ya estaban adjudicadas las obras cuando se ha hecho ese planteamiento, con lo cual...
Sí, parece que Adif ya tenía la solución tomada, ¿no?
Claro, yo creo además que es un tema que afecta no solo a Tres Barrios, como se ha querido vender, que sí es verdad que somos más afectados, pero es un tema que afecta a la ciudad de Palencia.
Sí, porque da la impresión de que es definitivo ya esa solución.
Y a un proyecto,
¿no?,
de ciudad que yo creo que tenemos que tener, y que de los ayuntamientos, de las diferentes administraciones que ha habido en el ayuntamiento, yo creo que no se ha planteado seriamente, porque yo creo que hay que tener un proyecto de ciudad y en función de ese proyecto actuar.
¿Cuántos habitantes tiene ahora el Barrio de Cristo aproximadamente?
Pues el Barrio de Cristo, yo creo que estaremos alrededor de 5.000 habitantes, ¿no?
Sí, 5.000 o 6.000.
5.000.
6.000 habitantes.
Y ahora la siguiente pregunta, la del mío. ¿Cuántos socios tiene la Asociación de Vecinos?
La Asociación de Vecinos, en socios, en número, esto es como lo de los partidos políticos, ¿eh? El número que pagan su cuota es 1.000 y pico socios.
No me lo puedo creer.
Pues créetelo. Participando... es otra cuestión.
Eso, pero bueno, de alguna manera sostienen.
Tenemos un potencial muy importante de vecinas y de vecinos en la asociación que pueden incorporarse a la participación porque ya están. Te quiero decir que en muchas ocasiones es incentivar esa participación de los que ya están.
O sea, que un 20% de habitantes pertenezcan quiere decir que ahí se puede convertir en un 60% de familias, ¿no?
Claro, pero tú date cuenta de una cosa además que yo creo que es significativa. La Junta Directiva de la Asociación de Vecinos es más que muchas asambleas vecinales. Somos 30 personas los miembros de la Junta Directiva, porque ahí se incluyen compañeros que se responsabilizan y coordinan las diferentes comisiones. Entonces, cuanto más gente fuéramos, mejor. Y ya solamente la reunión de la Junta Directiva, que ayer precisamente tuvimos una, es tanto casi como una asamblea de cualquier otro barrio.
Esa lectura que ha hecho Miguel Ángel Brujera, Santiago, sobre la realidad actual del Cristo, a pesar de ese plan urban, que no sé si vendrá acompañado de una memoria económica y de una dotación, me imagino que si procede de fondos europeos estará y vendrá, no sé si más tarde o más temprano, o si se dedican...
No se está cumpliendo en
los plazos establecidos.
Los plazos, no tanto los plazos, sino la filosofía
que tenía
plantea el plan urban. Te puedo decir solo una cosa antes de que entre Santiago,
sí.
Si me permites.
Sí.
Hay una cuestión que vamos a preguntar al alcalde en el... En el plan urban, ahora mismo hay un taller de empleo que es de Renault, en España.
Ajá, que lo han inaugurado recientemente.
Que es muy positivo, que es para formar a chavales que no tengan formación, que hayan abandonado
los estudios
y sobre todo...
Bueno, o que hayan ido vía formación profesional, me imagino, ¿no? Porque abandonarlos.
La burbuja inmobiliaria tiene mucho que ver con eso, de chavales que abandonan los estudios y ahora se quieren incorporar al mundo laboral y no tienen ninguna experiencia,
ninguna formación.
Entonces, eso, que inicialmente está bien, nosotros le vamos a preguntar quién ha seleccionado a esos jóvenes y cómo se han seleccionado. Porque, en teoría, según el plan urban, si es un plan de desarrollo de los dos barrios, el Ave María y el Cristo, yo me voy a centrar en el Cristo, que soy el presidente del Cristo, que en el futuro me digan cosas, el Cristo, entre otros, es uno de los barrios que mayor... el número de jóvenes parados sin formación tiene y por lo tanto creemos que tienen prioridad a la hora de engrosar ese número de estudiantes que va a haber en este taller de empleo de Renault, por ejemplo. Y como eso, más cosas, las ayudas que hay, el plan urban también recoge ayudas a la generación y a que se mantengan el comercio y la hostelería del barrio del Cristo, y no solo no ocurre eso, sino que se están cerrando negocios o el turismo en el barrio del Cristo
ahora
no se está fomentando, por ejemplo.
Ahora incidimos sobre eso para tener otra opinión de un vecino del barrio también.
Perdona, Santiago.
No, en absoluto, el protagonista eres tú, no nosotros. Santiago, eso que comentaba Miguel Ángel de las infraestructuras del barrio, del vuelco que daba el barrio, de la transformación del barrio y de lo que le falta aún al barrio, y que ahí está en esa lucha permanente de las asociaciones y del vecindario por lograrlo, ¿tienes tú la misma percepción?
Sí, yo estoy bastante de acuerdo con él.
hay sectores de dentro de la sociedad que por tradición son más reivindicativos que otros, y me voy a remitir por ejemplo ahora a la minería, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con la minería? Pues que venía de una serie de condiciones muy malas dentro de las condiciones de trabajo. Entonces se crea ahí una actitud reivindicativa que lleva al asociacionismo sindical, ¿no? Y entonces lo mismo ocurre en el movimiento vecinal. El Cristo iba a decir, como ha dicho muy bien Brujera, lo lleva en los genes. El Cristo, desde que se implantan, se empiezan a construir las viviendas,
perdona,
siempre han tenido problemas.
Perdón un segundo, ¿y eso pasa de padres a hijos?
Sí, yo creo que sí. Sí, bueno,
es que es que el proceso es largo, porque digamos, yo ahora no tengo a mano datos, y si hubiese tenido, vamos, si hubiese sabido que iba a venir aquí a hablar de las asociaciones de vecinos, pues habría cogido algún dato más.
La culpa, ¿no? Pero, culpa ha sido tuya por no responder a mi llamada.
Ya, lo del barrio del Cristo, por ejemplo, se empieza a implantar antes, empiezan a construir casas antes de la guerra, pero fundamentalmente después de la guerra y más con el desarrollismo, cuando se empiezan a construir casas, y cada uno viene del pueblo, son gente muy de pueblo, y empiezan a construir casas de una manera, digamos, anárquica.
Aboleo, como se sembraba el trigo.
Hay algunos mentirosos por ahí que dicen que robaron los terrenos. Nadie robó los terrenos, todo el mundo compró sus terrenos y construyó su casa. Entonces, ¿qué pasa? Que eran en un terreno no urbano. Entonces, ahí empezaron los problemas. No solo yo, para que el ayuntamiento no hacía infraestructuras porque estaba en condiciones ilegales el barrio, sino que además hubo problemas incluso de demolición de las propias viviendas. Entonces, eso creó, digamos, entre la gente una solidaridad.
Hoy se le llamaría un movimiento ocupa, claro, casi, ¿no?
Y permitió que la gente se ha ido poco a poco asociando.
Y después, si me permite, Santiago, es que se cayó, una vez que ocurrió eso, que muy bien lo has contado tú, después se cayó en por parte de las administraciones y me atrevería a decir de la sociedad palentina en general, en la marginación del barrio del Cristo. Porque ya una vez parece que era una lacra ser del barrio del Cristo, era un estigma, sí, ser del barrio del Cristo. Ajá, sí. Y eso provocó que el barrio del Cristo, hasta épocas no tan lejanas, era un barrio en el que sí estaban las viviendas, pero estaban las calles sin asfaltar, estaba sin saneamiento, etcétera, etcétera. Y
eso está superado hoy en día, ¿eso?
Bueno, sí,
una visión desde dentro.
Claro.
Yo os puedo dar la que yo percibo desde fuera, pero desde dentro, ¿creéis que esto no hay en la interhistoria del barrio algo que todavía percibe, que se les mira?
No, yo creo que eso ahora, yo creo que cada hombre habrá, puede,
sí,
haber
pequeños, digamos, grupos que todavía lo cuestionen.
El estigma de que el barrio del Cristo era un barrio de maleantes, como se en alguna ocasión se planteaba, era un barrio en el que las casas estaban hechas poco menos que de chapas y que eran chabolistas.
Bueno, cada uno se las construyó como pudo.
Que el barrio tal, yo creo que ese estigma ya no existe, primero porque cualquiera que vaya al barrio del Cristo ve que la gente es una gente estupenda. Y yo te lo vuelvo a repetir, yo no soy del barrio del Cristo, yo no soy, como muchas veces me dicen, tú no eres patanera del barrio del Cristo, como se dice de risas, sí, en mi barrio, pero a mí,
sí,
me han acogido y yo lo agradezco en el alma. Me han acogido con todo el cariño del mundo y yo me siento del barrio y además encantado de vivir en ese barrio. No me voy de allí ni a empujones.
Hombre, aunque la historia es la que es, como la estaba contando Santiago, y le agradezco que la aproxime, porque no hay que olvidar nunca los orígenes de un barrio, la procedencia de la gente, esa gente que abandonó el medio rural y que vino a la capital con lo opuesto, como se decía en aquellos,
sí,
años,
sí, sí,
para ver un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos, y de esa evolución que al principio hablábamos, ese cambio que ha habido tanto en las infraestructuras como en las formas de vida, como en la dotación de servicios, como en el asfaltado, como en la iluminación, como en colegios, como en todo, pues sea una realidad. Y a mí, y no sé si lo compartiréis, lo que más me agrada de esa realidad es que haya sido arrancada, y lo entrecomillo, con la participación ciudadana.
Efectivamente.
A base de luchar, de estar ahí, de reivindicar, de pedir y estar
es
ahí
que
cotidianamente.
Has dicho dos,
¿no?,
cosas fundamentales que valen para ese tema y en general. Es la memoria histórica, es fundamental.
Claro.
La memoria histórica es fundamental, y que eso se lo inculquemos a nuestros hijos. Yo tengo un hijo ahora de 11 años, tiene ahora 11 años, y yo la memoria histórica en muchos aspectos de la vida se la inculco a mi hijo, porque para opinar, para saber en qué sitio estamos y de dónde venimos y qué ha pasado para llegar hasta este momento, no, hay que saberlo.
Tenemos que conocernos.
Tenemos que conocerlo. Y después, otra cuestión es que también eso tiene que motivar a los a las vecinas y a los vecinos de diferentes barrios, es precisamente el ejemplo del barrio del Cristo, en tiempos más pasados, de que el esfuerzo vecinal, la participación vecinal y la reivindicación vecinal han conseguido que el barrio del Cristo pasara de la situación tan precaria en la que estaba a una situación equiparable ahora mismo al resto de la ciudad de Palencia, con nuestras diferencias, pero muy equiparable ya a cualquier punto de la ciudad de Palencia.
Estamos en Radio Colores, ya saben, en el 107.7 de FM, en el espacio 45 minutos con, charlando, cambiando impresiones, sabiendo, conociendo un poco la realidad del barrio del Cristo del Otero a través del presidente de la asociación, Miguel Ángel Bruguera, con la colaboración de nuestro compañero y amigo Santiago Ibáñez. Si os parece, quería tocar dos puntos que a mí, yo por los que tengo especial interés siempre. Uno, el paro juvenil. Si el barrio se ha convertido un poco en refugio o gueto de esos jóvenes que tú, Miguel Ángel, apuntabas, que desgraciadamente huyeron o no tuvieron más remedio que acudir en su día, abandonaron los estudios y se fueron al sector de la construcción, y una vez con la burbuja, con la crisis, lo han dejado y se encuentran mano sobre mano sin una formación específica para poder acudir en demanda de otro empleo. Y si hay exclusión social, si esas familias trabajadoras afectadas por el paro se percibe, si la asociación juega algún papel en ese aspecto, si hay ayuda incluso psicológica, si hay ayuda incluso económica, si se les ayuda y se les guía a saber dónde tienen que acudir para intentar que el impacto sea lo menor posible. Yo os lo digo porque el otro día se representó una obra teatral muy interesante, un grupo aficionado de Palencia que se llama Naos, que es Teatro Foro. Yo lo desconocía, y era precisamente La crisis tiene que en rostro de familia. Una familia con un padre en paro, el hijo en la universidad tiene que dejar los estudios porque no hay dinero en casa, la mujer la da un ataque de nervios, le reprocha al marido, el marido se patea a la calle todos los días, no encuentra trabajo, los desahucian, acaban viviendo en casa de la abuela, de la madre de ella. En fin, lleva la situación a un caso extremo, pero la plantea bajo eso, el impacto psicológico, más allá del sociológico, que hay en un entorno familiar cuando uno está abocado al paro, cuando tiene que decirle al hijo, mira, no puedes ir a estudiar por esto, por esto, por esto. Todo eso, hay por ahí un trasfondo, quizás no por la condición obrera, no porque tenga ninguna otra peculiaridad el barrio.
Yo, si me permite, Santiago, sí, sí. Yo creo que el tema del paro es un drama social gravísimo y en España muy importante.
Pero en los barrios obreros quizás se note más en otros, ¿no?
Yo soy funcionario de la Junta de Castilla y León y he estado durante 25 años trabajando en el ECIL, ahora ya no. Y con lo cual el tema, la cercanía al mundo del desempleo la conozco. Yo creo que es un drama y que no exagera tanto, no nos olvidemos. Otra cosa es porque no lo veamos tan a menudo o no lo veamos, pero nosotros, que yo en mi caso, que he estado trabajando en esos temas, no es tan exagerada lo que plantea esa obra de teatro que tú has contado. No es tan exagerada. Hay muchos casos muy similares a ese. Yo creo que la exclusión social en el barrio, yo creo que en el barrio del Cristo hay paz social.
Eso es muy importante, y en esta época de...
Y me explico, paz social, ¿no? entre las vecinas y los vecinos. A mí me consta que hace pues bastantes años pues sí había ciertos problemas sociales con minorías étnicas, con temas...
Era difícil la convivencia, por decirlo de alguna manera.
La convivencia,
¿no?
Había temas más graves en cuanto a la drogadicción, en cuanto a la delincuencia. Yo creo que eso ahora mismo no ocurre. No ocurre. Tampoco fue tanto como lo que se decía entonces... Pero ahora ya no ocurre. Yo creo que hay una paz social clara. No creo que las discrepancias entre minorías étnicas sean importantes y sean insalvables. Siempre las hay porque, bueno, pues hay diferentes culturas que conviven, pero totalmente asumibles, sin ningún problema. Y yo creo que eso, en principio, es fundamental. En cuanto a que hay una bolsa de paros importante, sí. Es una de las lacras que sufrimos en nuestro barrio. Creo que en general en todos, pero en nuestro barrio sí. Que haya marginación por eso, yo creo que ya no. En ese aspecto social, dentro de nuestra microsociedad del barrio, no, porque, como decimos, las vecinas y los vecinos del barrio Cristo vienen de una situación muy precaria, en la que saben cuál es esa situación, lo que significa, y yo creo que ahí no hay marginalidad.
O sea que, si me permite la expresión, los dos, rechazo. Hay costra ya, ¿no?, para sobrellevar un poco esa situación.
Y rechazo, y además yo creo que hay cierta solidaridad intrínseca en la gente del barrio del Cristo, con respecto a las personas que lo están pasando mal. También respondiendo a la pregunta, si es verdad que el barrio del Cristo sufre especialmente el paro juvenil sin formación, que es más grave. Claro. Es más grave. Y ese paro juvenil ha sido fruto de la burbuja inmobiliaria. No es que todo el mundo ahora le echemos siempre la culpa a eso, pero es que es una realidad en nuestro barrio más.
Sí, atraídos por un dinero que tenían ahí fácil.
Y además con una tradición en el sector de la construcción muy importante dentro de nuestro barrio. Hay mucha gente que se ha dedicado a la construcción, desde peones, albañiles, oficiales. Que eso han hecho en el momento de la burbuja inmobiliaria que muchos jóvenes del barrio se hayan visto deslumbrados por ganar dinero, un trabajo duro pero que se ganaba dinero. Entonces en ese momento han abandonado los estudios, la burbuja inmobiliaria pinchó y ahora se encuentran parados, sin formación, y eso es un grave problema porque eso sí que puede entrar en la marginalidad de la marginalidad. Uh-huh. Un parado, un desempleado sin formación es mucho más parado, por decirlo de alguna manera, que un parado formado.
Está
en cuanto
claro.
a posibilidades de encontrar otro empleo.
Uh-huh. Y se implica la juventud, y cuando digo juventud no llamo solamente al joven que está en desempleo o al soltero. Hay matrimonios jóvenes, hay muchísimos. Yo me he dado alguna vuelta por allí, lo he visto y digo, madre mía, el querer. Se nota un barrio donde vive mucha gente joven porque hay vida, porque percibes otras formas a pesar de las carencias, ¿no? ¿Se implican en la asociación la juventud?
No, hay que ser realista, no. Y nosotros por eso en esta ocasión hemos creado un grupo, un departamento específico de jóvenes en el que hay varios chicos.
Dentro de la asociación tenéis un área de juventud específica.
Uh-huh. Creemos que es fundamental la implicación de los jóvenes del barrio en la asociación del barrio. Para nosotros es fundamental y tenemos un porque eso primero asegura la supervivencia de la asociación. Asegura también de alguna manera el que el aspecto reivindicativo del barrio continúe y asegura además que los jóvenes se acostumbren a la participación ciudadana, que es muy importante. Entonces tenemos un departamento de juventud que va a hacer todo lo posible por tener contactos con otras organizaciones juveniles o una organización juvenil que hay en el barrio, que es Pandillas, y con el sector de jóvenes del barrio, para intentar llevar adelante pues que los jóvenes se impliquen en la asociación de vecinos, incluso con el tiempo, y esperemos a corto plazo, se pueda crear un departamento de juventud de la asociación de vecinos del barrio del Cristo que funcione autónomamente y en el que nosotros estaremos encantados de darles participación.
Tú, Santiago, que has sido un luchador nato, que has estado ahí en el movimiento obrero, pero claro, ya peinas canas. ¿No percibes que haya feeling, que haya empatía entre juventud y madurez en el Cristo, de que hay alguien que pueda recoger esa antorcha? Porque yo me imagino que a ti te pasará como a mí, que los de nuestra generación estamos un poco cansados ya, y además cansados, y yo creo que estamos un poco hasta avergonzados y arrepentidos porque intentamos construir una España mejor y, madre mía del querer, parece que estamos volviendo a aquellos años en los que nosotros luchamos, ¿no?
Mucho os lo debemos a vosotros, mucho os lo debemos a vosotros. Eso yo creo que hay que tenerlo claro, y tiene que tenerlo claro la sociedad también.
Si es que esto que estabas diciendo ahora, Miguel Ángel, de que no participa la gente joven. Yo recuerdo cuando yo empecé en la Asociación de Vecinos del Barrio del Cristo, no diré que el 90% eran jóvenes, pero igual el 70% de la gente que participaba y digamos que militaba en las asociaciones de vecinos era joven.
Que debería ser siempre así, ¿no?
Entonces yo creo que hemos pasado, bueno, hay muchas razones para el asunto. Hemos pasado de, por ejemplo, en las asociaciones de vecinos, de que en los barrios estaba todo por hacer. Entonces ese sentimiento, digamos, empezaba con la rebeldía, digamos, coincidía con la rebeldía de la juventud, que empezaba la transición y todas estas cosas, y empezaban las libertades políticas. Entonces eso acompañó mucho. A raíz de ahí nos hemos acostumbrado con la democracia a delegar demasiado, ¿no? Entonces a que los que nos representan y defienden nuestros intereses,
claro.
Entonces nosotros no tenemos por qué defenderles, o sea, ya les defienden otros. Y esa educación que hemos transmitido, en parte somos responsables, o sea, es culpa de que ahora los chavales jóvenes no participen en los movimientos reivindicativos.
Oye, Miguel Ángel Burguera, perdón un segundo, Miguel Ángel, agradezco lo que ha dicho Santiago. También, ¿no crees tú que a lo mejor a otro nivel, al nivel de la asociación, también el vecindario piense, bueno, ya tenemos una asociación, que sean ellos los que tiren para adelante, ¿no?
Yo creo que esa falta de participación de la juventud, yo creo que ha sido también en parte inducida.
No solamente en el Barrio del Cristo, ¿eh? No, eso se puede extrapolar.
Yo creo que ha sido en parte inducida. Y inducida además interesadamente. Igual que el languidecer del movimiento asociativo también ha sido inducido interesadamente. Yo creo que a los poderes públicos, en general, les conviene mucho más una sociedad aborregada que no participe y que solamente confíe en quien lo representa y nada más, que una sociedad viva, participativa y crítica como forma de vida, porque yo creo que es que tenemos, las personas tenemos que ser críticas. No es algo peyorativo cuando a ti te dicen tú eres un crítico. Sí, a mucha honra, soy crítico como forma de vida. Entonces yo creo que los jóvenes, a mí me da pena, creo que eso es otro trabajo que tenemos que hacer. Yo me acuerdo en mi época en el que he militado durante muchos años en una organización juvenil y en los consejos de juventud que participaban, que se estaba luchando a pie de calle, que tenías una ilusión por transformar las cosas, porque todavía y continuará habiendo cosas que no nos gustan y que queremos transformar y que los jóvenes tienen que transformar y tienen que ser ellos los protagonistas en esa transformación. Pero si convertimos, por ejemplo, los consejos de juventud en meras organizaciones en las que los jóvenes o muchos jóvenes están para ver de qué manera lo utilizan como trampolín para acceder a las políticas de los mayores, yo creo que ahí nos estamos equivocando profundamente.
Es el problema que hablábamos al principio. Yo siempre he tenido la sensación, en este tipo de colectivos, de asociaciones de vecinos y otro tipo de asociaciones, como podían ser las APA antiguas y hoy AMPAs, de que se funciona muchas veces en plan asambleario. Y que poco poso a la hora de debatir los intereses y que, no sé, encauzar y canalizar todas las demandas de distintos sectores del barrio, porque me imagino los intereses de los comerciantes a lo mejor no son los mismos que los intereses de un vecino normal, aunque deberían confluir porque, bueno, son los dos forman parte del barrio. Pero todo eso luego llega y a la sociedad en general no le llega. Y yo me pongo en tu piel, me imagino, cuando llegas a demandar o llegáis a demandarle al ayuntamiento, hacer el seguimiento de algún proyecto que hay, no sé con cómo vais y cómo percibís, más allá de la receptividad y las formas y las buenas maneras, todo eso, que vais a de entrada casi casi rendidos, que va a ser lo que tengan proyectado y pensado.
Yo no lo creo. Si yo llegara a esa conclusión,
no presidirías la asociación.
No estaría en la asociación de vecinos. Yo creo, es posible que en otros ámbitos pueda ocurrir así. Yo creo que es un error. Nosotros el trabajo que ahora estamos haciendo, que estamos haciendo un trabajo, no quiero que quede grandilocuente, pero es así, un trabajo de campo. Lo que queremos hacer es, nos estamos reuniendo con todas las organizaciones o todos los niveles socioeconómicos del barrio de Cristo. Es decir, con organizaciones culturales, con organizaciones juveniles, en el caso de Casalla, con la hostelería y los empresarios del barrio. Pretendemos reunirnos, vamos poco a poco reuniéndonos. Vamos a reunirnos con la iglesia, vamos a reunirnos con los centros de enseñanza, vamos a reunirnos con los padres, porque ahí podemos detectar cuáles son las necesidades que a lo mejor nosotros no captamos. Y además recabarles y pedirles su colaboración y su participación, igual que nosotros vamos a ofrecer a ellos para colaborar y participar en los temas. Y una vez que tengamos eso, sí, pues se podrá reivindicar más concretamente temas que atañen a diferentes grupos de población del barrio.
Yo creo que lo habéis hecho bastante bien en ese sentido, ¿no? O sea, porque hacerlo por comisiones es muy importante. Es muy importante porque puede haber, o sea, si tú haces una cosa, de lo que decía Tomás, un poco de funcionamiento asambleario, que no va por partes y todas esas cosas,
es un revolutum.
Al final hay mucha gente que no se siente representada, o sea, ni capta las sensibilidades realmente del barrio, ¿no? Cuando tú,
ni se concreta, claro, la necesidad.
Claro. Tienes una comisión de jóvenes, efectivamente, ahí empiezas a oír lo que piensan los jóvenes, porque tú tienes a lo mejor una idea que no es exacta de la realidad de la juventud, ¿no?
Y muchas veces el árbol no te deja ver el bosque.
Claro.
Entonces hay que captar, porque muchas veces podemos caer en el error de que tenemos unas ideas fenomenales, de que tenemos un programa de trabajo fenomenal, pero resulta que no lo es tanto porque no representa realmente las necesidades y la problemática que tiene en este caso, claro, el barrio.
Me imagino entonces que tanto tú como presidente, como los que coordinen esas comisiones a las que hacía referencia Santiago, os patearéis el barrio, ¿no?
Pues
porque es la mejor forma de conocer la realidad social de un barrio, ¿no?
Pues ahora tú, por ejemplo, estamos hablando, te puedo poner un ejemplo, incluso de tema de un solar. ¿Qué situación tiene un solar? Mira, ayer, por ejemplo, nos vio una señora porque había algún problema en algún solar, que habían visto ratas. Te quiero decir, queremos llegar hasta ahí, hasta ese asunto de
calidad de vida del barrio también.
De que la señora nos venga a la comisión de turno de por ejemplo, de obra y urbanismo, que venga y dice, mira, es que yo tengo un solar al lado de mi casa que me está dando un montón de humedades. Y entonces ahí sí que la reacción es inmediata, llamar al ayuntamiento, oiga, ocurre este tema en este solar, hay que solucionarlo, aparte después de las grandes cosas que se pueden también hacer, claro. Pero hay que llegar a lo pequeño para que la gente, vuelvo a repetir, vea que la asociación es útil y que es un instrumento útil de participación.
Nos quedan 5 minutos de programa. Futuro del barrio, objetivos a corto y medio
plazo. Sí, es verdad que se hacía corto, ¿eh? Lo que habías dicho.
Sí, sí.
Es verdad. Bueno, los objetivos...
Volveremos, te convocaremos otro día y seguiremos hablando.
Los objetivos de barrio... fundamentales, primero es que la asociación de vecinos vuelva a tener una vida
dinámica,
reivindicativa, ¿no? Dinámica y fresca en el barrio del Cristo, que la asociación de vecinos sea un instrumento de transformación y que sea representativa, y así lo sientan los vecinos, de sus intereses y de transformación social en el barrio. Ahora mismo estamos detectando problemas que hay, y lo que queremos, por supuesto, es mejorar en todos los aspectos la vida de nuestros vecinos y nuestras vecinas en el barrio del Cristo. Eso va a implicar un trabajo pues muy importante, va a implicar que todos nos esforcemos mucho. Yo creo que esto no es hacer una declaración pública y nada más, sino que hay que bajar a la calle, hay que estar con las vecinas y los vecinos, y hay que dar participación.
Santiago, ¿tú como vecino percibes el Cristo es un barrio que invita a echar raíces? O sea, a cogerle cariño, a cogerle afecto.
Como decía Miguel Ángel, es muy acogedor. Es un barrio muy acogedor contra todo lo que piensa la mayoría de la sí, gente, ¿verdad? De fuera del barrio, sí. Claro. Porque eran gente fundamentalmente que venían de los pueblos. Sacaban las sillas a la puerta. Tenían las puertas
Santiago,
abiertas.
Y ahora todavía en verano se ve a gente en las calles con las señores mayores.
Esa tradición no la ha perdido la gente mayor, claro.
Y algunas calles, das la vuelta a la manzana, y hay algunas calles que haces así, empujas y está la puerta abierta.
Está la puerta abierta.
Ahora, estoy de acuerdo.
Qué bonito
contigo,
es eso,
de que efectivamente hay grandes problemas.
Conmigo no, con Miguel Ángel Burguera, ¿no?
Por ejemplo, el ferrocarril y tal. Pero lo que da satisfacción a la gente son las pequeñas cosas, porque esos son los que le preocupa todos los días, eso que tiene ratas y se le meten por el patio o lo que sea.
El otro día una cuestión que te satisface también, que venga una vecina a la asociación, oiga, quiero hablar con el presidente, que no sé qué, que esa es otra cuestión, que el presidente, hay que bajar ahí mucho el tema del nivel, que el presidente es uno más de la asociación de vecinos y de la junta directiva. Lo que pasa es que, bueno, tiene que haber un presidente, bueno, pues hay un presidente.
Sí, debe coordinar, efectivamente, y representar.
Y portavoz o tal, pero bueno, tampoco es el señor presidente. Y vino una vecina con un problema de unas farolas en el parque del Barrio de Viejo. Es una anécdota, pero es muy sintomático. Oiga, es que mire, es que se lo hemos dicho al policía, pero es que llevamos 3 días sin luz en el allí arriba. Pues no se preocupe usted, pues al día siguiente, por la mañana pronto, cuesta tanto como llamar a la concejala de obras, decirle, oye, mira, María, hay este problema en...
Bueno, habrá un concejal de barrio que también estará pendiente de
sí,
eso.
Sí, pero yo debería, en este ¿no? caso llamé directamente para solucionar, porque eran 3 días lo que llevaban.
De urbanismo,
no te preocupes, al cuarto de hora o 20 minutos me llama y me dice, mira, es verdad, había un problema en la caja, tema eléctrico, no lo sabíamos... ya está en vía de solución. Bueno, pues esas cosas me satisfacen a mí y satisfacen a la vecina, que dice, si es que he ido a ver a este hombre y me ha llamado y me lo ha solucionado. A eso también hay que llegar, no solo a las cosas importantes, que también, por supuesto, a las cosas más generales, que también, pero hay que llegar a lo concreto que afecta al vecino del barrio.
Pues ha sido un placer, Miguel Ángel Brujera.
Para mí también.
Tenerte aquí, desearte muchísima suerte al frente de la Asociación de Vecinos del Cristo. Santiago, que fiscalicéis la trayectoria del presidente.
Le tengo enfrente de casa, o sea que...
Sobre todo para ver si todas... Esta declaración de buenas intenciones que ha hecho no se quede solamente en buenas intenciones, sino que se conviertan en realidad. Te llamaremos, Miguel Ángel, para cuando que nos sigas contando un poco la evolución, porque es un barrio, verdad, queremos a todos los barrios de la capital, pero hay un especial cariño a ese barrio del Griso, precisamente por lo que comentabais los dos, y en especial Santiago, que tiene algunos años más que tú, sí. Los orígenes del barrio, acabar un poco con esa leyenda negra que tuvo el barrio en su día y convertir eso en un lugar atractivo donde se echan raíces, donde hay esa paz social de la que hablabais y donde además, que es lo más importante, o dentro de lo más importante de lo que has dicho, que casi un 20-tantos% de los habitantes del Cristo son pertenecientes a esa asociación, y si lo trasladamos al número de familias, quizás ese porcentaje alcanzaría el 50% o más, porque 1,000 y pico asociados, sí. Si son los representantes o los cabezas de familia, pues es muy importante. Te insisto, un placer, suerte.
Un placer, muchas gracias.
Estaremos en contacto, que nos vengas a contar, que nos cuando vengas a contar quieras. Cosas de lo que ocurre en los barrios, del día a día de nuestra gente. Y ojalá que ese paro juvenil vaya creciendo, que no haya exclusión social y que dentro de poco todos hablemos de que tenemos algo más que quejas, lamentos y reivindicaciones, aunque reivindicar está ahí para ejercerla permanentemente. Gracias, Miguel Ángel.
A vuestra disposición y muchas gracias.
Santiago, un placer haberte robado estos minutos y contar contigo. Nos vemos ahora en breve también. Gracias a ustedes, señoras y señores oyentes, por estar aquí al otro lado de Radio Colores, escuchándonos. No se olviden, sigan con nosotros, por favor, en el 107.7. Y si quieren escucharnos a través de internet, nuestra página web, ya lo saben, radiocolores.es.